Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez, auspicio de Tango, administramos tu propiedad. De Fontana, mucho más que un ERP. Semana de la Construcción 2022. BHP, el futuro está aquí. Ingebec Inmobiliaria, una inversión para siempre. WOM, nadie te da más. E Inversiones Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto. ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto, acá en la 89.7, que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, para diferentes puntos del territorio nacional. Llegamos a Valparaíso, a Concepción, a Puerto Montt. También llegamos a todas partes del mundo a través de duna.cl. Ahí está nuestro streaming, video y audio, donde usted nos puede ver y escuchar también y saber qué vamos a hablar en esta jornada día viernes 27 ya de mayo del presente año, con muchas cosas que revisar. Hay consejo de gabinete en un ratito más a partir de las 8:30 de la mañana, encabezado por la ministra del Interior, Isquia Siches. Todo el equipo ministerial se reúne a puertas de varias cosas, ¿ah? Termina una semana bien compleja para el gobierno en materia de seguridad, y también pensando en lo que se viene el próximo día miércoles, la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, que además tiene agendado viaje para la cumbre de las Américas, reuniones bilaterales, incluso con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Ayer eso fue ratificado por la canciller Urrejola. Bueno, vamos a hablar de eso también, de lo que pasa en la convención constitucional, que hasta ayer era duda si es que pasaba o no lo de los dos tercios. El quórum de los dos tercios se ratifica. Hay también el preámbulo. Le vamos a contar de eso también y de las elecciones en Colombia. El próximo día domingo hubo debate anoche entre los tres candidatos presidenciales. De deporte también, muchas cosas más. Con harto frío esta mañana acá en Santiago, Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo te va? Buenos días.
Muy bien, ¿y a ti?
Bien, pues.
Qué bueno, sí, pues hace frío.
¿Es verdad que hay una advertencia agrometeorológica para los próximos días?
Eso mismo te iba a comentar, por heladas que se van a registrar entre la región metropolitana y los lagos, con mínimas bajo 0 grados Celsius. Según lo que detalla la entidad, este fenómeno se va a extender entre hoy día y el martes y va a afectar principalmente al valle y la precordillera de la región metropolitana, a O'Higgins, al Maule, Ñuble, Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos. Así que el llamado de atención es principalmente a los agricultores, porque estas heladas sabemos que generan pérdidas de cosecha. Así que ojalá lo puedan lograr evitar, porque se van a registrar bajas temperaturas por lo menos de aquí al martes. Hoy día a esta hora, por lo menos a nivel general en la región metropolitana, en Santiago, hay 5,6 grados de temperatura.
Es más baja que los otros días.
Sí, es más baja que los otros días. Pero dice que va a ir aumentando la temperatura mínima.
¿Hasta?
El fin de semana. 7 grados.
Ah, ya.
6 grados. Probablemente desde el lunes podríamos vivir esa baja temperatura, que vamos a tener 3 grados aproximadamente como mínima. Pero hoy día hay 5 grados, la máxima va a llegar hasta los 14 y cielos principalmente cubiertos. Una condición que se mantiene para el fin de semana también. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 7 grados a esta hora, cielos cubiertos, máxima de 13. Una condición similar se mantiene para el fin de semana, allá donde nos pueden escuchar en el 104.1. En Concepción, 4 grados, máxima de 11, cielos principalmente cubiertos. Y en Puerto Montt, nubes el día de hoy, 4 grados de temperatura, máxima de 9, pero ya desde mañana bajan considerablemente las mínimas y también vuelven las precipitaciones a ese sector del país.
Siempre me preguntan si tenemos infiltrado esta semana o este día en lo particular. Por cierto que sí, pues como todos los días.
Todos los días.
No faltan los infiltrados. ¿Quién estarán hoy día con nosotros? Gloria Faundes, que es la editora general de La Tercera, además, quien nos viene a hablar de la apuesta de Gabriel Boric por internacionalizar su liderazgo. Vamos a ver qué pasa con las bilaterales, ahí la cumbre de las Américas con el presidente de la República. Y también estaremos con Mariana Marusic, que nos trae los sectores que la banca está mirando con harta preocupación para la entrega de créditos. Se habla de tres sectores: construcción, aguas y también concesiones. De eso y más hablamos con nuestros infiltrados en un ratito más acá en Duna en Punto. Ahora son las 7:04. 7:04. Estos son nuestros titulares.
El presidente Gabriel Boric va a sostener un encuentro bilateral con Joe Biden durante su gira por Estados Unidos. El mandatario va a asistir a la Cumbre de las Américas, que se va a realizar en Los Ángeles entre el 6 y el 10 de junio. El gobierno evalúa una prórroga del estado de excepción en la macrozona sur. La moneda se abrió ayer a ampliar la presencia militar a otros caminos y rutas, aunque aún no da señales de un posible estado de excepción a secas. La alcaldesa Evelyn Matthei aseguró que este gobierno no está dispuesto a hacer lo que hay que hacer en materia de seguridad nacional. En conversación con Duna, la edil de Providencia enfatizó que lo que ocurre en la macrozona sur, que se relaciona con mafias que vienen operando hace tiempo y que nadie ha querido enfrentarlo, eso se combate con buena inteligencia, la que hoy no existe en Chile. La Comisión de Normas Transitorias aprobó que el actual Congreso solo pueda reformar la nueva Constitución con un quórum de 2/3. El objetivo de los convencionales es bloquear o dificultar que los parlamentarios de esta legislatura puedan modificar el futuro texto constitucional. Además, se aprobó que todos los senadores terminarán su mandato en 2026. El testeo de PCR para detectar casos COVID-19 cayó al nivel más bajo desde el primer año de pandemia. La realización de pruebas de antígeno en domicilios y la menor percepción de riesgo entre la población podría explicar esta baja. El Ministerio de Educación va a destinar 3.400 millones de pesos para un nuevo catastro de infraestructura escolar que en su piloto detectó ya un deterioro promedio del 14% por recinto. El proyecto preliminar se realizó con 302 colegios, con la mayoría de ellos bajo un 25% de deterioro y casi un cuarto con problemas de 25 y 50%. En noticias internacionales, Ucrania advirtió de que la Tercera Guerra Mundial podría estallar si Rusia gana. La arrolladora ofensiva rusa en el Donbass ha llevado a Kiev a redoblar sus pedidos de armas para la guerra que se está viviendo en ese país. Y cerca de 300.000 efectivos militares van a proteger el voto en las elecciones presidenciales en Colombia de este domingo. El ministro de Defensa, Diego Molano, señaló que la fuerza pública ha dispuesto de sus capacidades para garantizar una elección que sea segura. 7:06.
Ya vamos a enfocarnos en lo que pase el próximo día domingo con la elección presidencial en Colombia. Por ahora, nos centramos en nuestro país, en el Palacio de la Moneda, porque la totalidad del gabinete va a llegar hoy a la Moneda para un nuevo consejo, un nuevo día de trabajo convocado por la ministra de Interior, Izquia Siches, quien va a liderar este encuentro en línea con un objetivo que ella misma se ha trazado en el último tiempo, los últimos 30 días, podríamos decir, que básicamente tiene que ver con afianzarse como jefa de gabinete, esto a petición además que ha hecho el propio presidente Gabriel Boric, que busca reforzar su rol de jefa política del gobierno. Un encuentro de ministros con la violencia como principal desafío sobre la mesa, también lo que hemos visto esta semana que tiene que ver con el alza de los precios de los productos y el dilema de si se va a prorrogar o no el estado de excepción constitucional para la macrozona sur, estado de excepción acotado, insisto, para la macrozona sur. Una cita que se da en Palacio y que se da luego de una semana bien difícil para la cartera de Interior. La ministra ha tenido que enfrentar personalmente una de las coyunturas políticas más complejas de lo que va del gobierno, que es el asesinato del trabajador forestal Segundo Catril, quien usted recordará falleció el martes pasado en la comuna de Lumaco, ahí en la región de la Araucanía. Además, este consejo de gabinete mira al presente, pero también mira al futuro, porque la próxima semana habrá cuenta pública y el presidente Gabriel Boric ya cerró las bilaterales con cada uno de sus ministros y dicen en Palacio que se apuesta por una ceremonia que tendrá lo ponen así como un sello ciudadano. El presidente ha estado trabajando en el mensaje que va a entregar el próximo 1 de junio ante el Congreso Pleno, con el cual espera dar protagonismo a temas que por ahora se han visto de alguna manera opacados o escondidos a propósito de la situación que tenemos en materia económica y también de seguridad, particularmente lo que ha ocurrido en las últimas horas en la macro zona sur. De hecho, en la semana el presidente Boric se reunió con el ministro Giorgio Jackson, con quien estuvo analizando los desafíos de su cartera y también para de alguna manera abordar distintos detalles del mensaje que va a entregar a la Nación el próximo día miércoles. Desde el Ejecutivo aseguran que el titular de las Express y sus equipos han jugado un rol bien fundamental en la elaboración de este documento, trabajando en conjunto tanto con el presidente como con sus asesores. Ello debido al papel clave que va a jugar esa cartera, las Express, en la tramitación de los proyectos de ley necesarios para cumplir las medidas. De hecho, se había hablado durante la semana esto de algunos anuncios que podrían surgir el próximo día miércoles y sobre todo cronogramas que van enfocados en dos reformas, la tributaria y la de pensiones que podrían tener anuncios importantes el próximo día miércoles. Insisto, la presentación del presidente ante el Congreso se va a dividir en distintos ejes temáticos, los cuales van a repasar dando cuenta del avance también de iniciativas y cómo concretarlas estas de aquí en adelante. Todo ello marcado por un tono similar al que mostró una vez que asumió en el cargo, es decir, este sello ciudadano. La puesta en escena, dicen, sería similar a cuando se promulgó esta semana el reajuste de salario mínimo, que ahí hubo presencia de organizaciones civiles, pero también parte del empresariado. De hecho, hubo invitación explícita del presidente Boric a el presidente de la CPC, Juan Sutil, para que esté presente en la cuenta pública del próximo día miércoles. Parte de lo que prepara Boric para la cuenta pública, exporta además de su estreno en el ámbito internacional, en la Cumbre de las Américas.
Claro, y ya desde Cancillería confirmaron que el presidente Gabriel Boric va a tener un encuentro con el mandatario estadounidense Joe Biden. Ahí este encuentro se va a dar en medio de la participación de la Cumbre de las Américas, que se va a realizar en Los Ángeles, allá en Estados Unidos, entre el 6 y el 10 de junio. Es un encuentro internacional que de todas maneras ha enfrentado algunas polémicas por sobre todo la exclusión de Nicaragua y Venezuela, lo que llevó a Cuba también a restarse de esa instancia. Al respecto, de hecho, la ministra, la canciller, aseguró que el estado que organiza es Estados Unidos y por lo tanto finalmente es su decisión a quien invita, pero que efectivamente por la información que tienen esos tres países no van a estar invitados y desde Chile abogan para que la cumbre sea sin exclusiones. De todas maneras, el presidente va a tener esta reunión con Joe Biden. La información de la cita bilateral entre los dos mandatarios la entregó la canciller tras su participación de un acto de reconocimiento en el marco del acuerdo de la solución amistosa suscrito entre el Estado de Chile y las organizaciones del Centro de Derechos Reproductivos y Vivo Positivo. Así que va a tener una reunión. Hasta el momento se desconocen los detalles de esa reunión que va a tener Gabriel Boric con Joe Biden, como la hora y el lugar de la reunión entre ambos presidentes, pero sí se va a realizar en medio de esta cumbre que se va a realizar entre el 6 y 10 de junio. Así que probablemente van a estar preparando todo en el encuentro entre ambos jefes de Estado. Va a tener principalmente la particularidad de representar a dos generaciones distintas. El mandatario chileno, sabemos, es el presidente más joven de América, con 36 años, y Biden, por su parte, tiene 79. Y durante su estancia también en Estados Unidos, según dicen desde el Ejecutivo, el mandatario va a tener reuniones con su par trasandino, Alberto Fernández, así que no solamente se va a reunir con Joe Biden, sino que también con el mandatario trasandino, quien, recordemos, se reunió ya anteriormente en abril en el marco de su primera gira internacional, que fue precisamente al país trasandino.
Eso es lo que se ve en el horizonte en materia local, con este Consejo de Gabinete que parte luego a las 8:30 a.m, y también en materia internacional con la Cumbre de las Américas de el 6 de junio en adelante. 7:12.
Escuchas Duna en Punto.
Nos vamos a otro tema porque finalmente se aprobó en la Comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional el quórum de 2/3 para las reformas de la nueva Carta Magna, hasta que además se le puso fecha al término al mandato de los senadores recién electos en noviembre del año pasado. Indicaciones que han generado amplio debate en el mundo político durante los últimos días y que ahora van a ser deliberadas por el Pleno de la Convención Constitucional. Respecto a la indicación del quórum de 2/3 para las reformas a la Carta Magna, en el periodo legislativo actual y hasta el 2026, esta logró 24 votos a favor y 5 en contra. Otra de las propuestas aprobadas señala que la Constitución entrará en vigencia dentro de los 10 días siguientes a su promulgación y así va a quedar derogada la Carta Magna de 1980. No obstante, todas las normativas dictadas antes que sean necesarias para la continuidad de la actividad del Estado, sus servicios y también aseguramiento de los derechos fundamentales mantendrán su vigencia mientras no sean expresamente derogadas, modificadas o sustituidas, es lo que dice otra indicación aprobada por la Comisión de Normas Transitorias. Además, por 23 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, la Comisión apoyó la indicación que termina el periodo senatorial en el año 2026, independiente de la fecha de elección de los legisladores. En concreto, lo que se visó dice que la elección para integrar los nuevos órganos del Poder Legislativo será en el año 2025 y que los representantes regionales, los que van a estar ahí en la Cámara de las Regiones, serán electos en esa oportunidad y por única vez para ejercer sus cargos solo por 3 años. Esto es lo que se abordó en la Comisión de Normas Transitorias, mientras en la de preámbulo se dio el visto bueno al texto introductorio de la nueva Carta Magna, que en sus primeras líneas hace alusión, Josefina Stavrakopoulos, al estallido social y además lo envía al Pleno para su ratificación.
Claro, fueron parte de los puntos que hicieron hincapié en esta comisión de preámbulo de la comisión
del mismo nombre
de preámbulo de la convención constitucional, que rechazó la mayor parte, en todo caso, de las indicaciones que 15 integrantes de la comisión ingresaron ante la propuesta de introducción de la nueva Carta Magna. En total se sometieron a votación 35 indicaciones y junto con 27 párrafos de la propuesta base elaborada por la instancia a partir de las iniciativas de preámbulo recibidas previamente, y de ellas finalmente solo se aprobaron 4 indicaciones, todas del mismo grupo de convencionales. Una de las propuestas más comentadas sobre la introducción del proyecto de nueva constitución fue presentada por Dorador, Videla, Vergara y Salinas, y este texto decía que somos humanes construyendo nuestros destinos con distintas miradas, con distinciones de género y creencias, igual en derecho y dignidad, y buscando un justo equilibrio en la complementación. También se rechazaron todas las indicaciones presentadas por la derecha, las cuales se orientaban a incluir que Dios, la patria y la historia. Eso también quedó eliminado. Y lo que dice es encargada de juzgar el resultado del proceso constituyente y la constitución nacida en ella. Parte entonces de lo que se vio durante la jornada del día de ayer, en donde, entre otras cosas, el lenguaje inclusivo y una mención también al estallido social quedó como el preámbulo de la nueva constitución y que deberá ser votado entonces ahora por el pleno de la convención constitucional.
7:15.
Estás en Duna en Punto.
Vámonos un ratito a Colombia porque este domingo se van a abrir las urnas para la primera vuelta presidencial, donde unos 38 millones de electores van a comenzar a definir el futuro político de ese país. Elecciones que además van a contar, lo decía más temprano la José Stavrakopoulos, con una gran cantidad de efectivos policiales de seguridad para que esto se lleve adelante de la mejor manera. Entiendo que son 300.000 los efectivos de las fuerzas de seguridad que van a proteger el derecho a sufragio, el derecho a voto en ese país el próximo día domingo. Y además, entiendo, habrá por 36 horas cierre de fronteras, que fue ordenado por el gobierno con el fin de garantizar la normalidad de las elecciones de este domingo. Esta medida se tomó a través de un decreto en el que se detalla que la decisión va a comenzar a regir desde las 6 de la tarde del día sábado y va a durar hasta las 6 de la mañana del próximo día, el lunes 30 de mayo, para los pasos fronterizos de Colombia con Venezuela, Colombia con Ecuador, con Perú y también con Brasil. Es la determinación adoptada por el gobierno para llevar adelante las elecciones del próximo día domingo, que además tuvieron una campaña que ha sido bien larga, pero a estas alturas y según las últimas encuestas, aún hay entre un 10 y un 15% de indecisos que podría determinar la elección para cualquier lado. Ayer hubo debate, además, el último antes del domingo, donde los electores tuvieron la última oportunidad de escuchar públicamente a los candidatos Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y también Sergio Fajardo. Se mantuvo el tono conciliador que han mostrado también los candidatos en el último rato, y los tres trataron de marcar distancia con el actual gobierno de Iván Duque, que además tiene una de los porcentajes de aprobación más bajos del último tiempo de los gobiernos de derecha ahí en Colombia. Por ahora, Petro está liderando todas las encuestas y tiene asegurada ya su lugar en la segunda vuelta presidencial. La duda de este domingo está en saber quién va a acompañar a Petro en las urnas el próximo día 19 de junio, que es la fecha de la segunda vuelta presidencial colombiana. 7:18.
Revisamos indicadores. La UF el día de hoy 32.620 pesos, el dólar a la baja 829, el euro también en números rojos 889 pesos, el IPSA 5.268 puntos al alza y el cobre también en números azules 4.28 dólares la libra. Y un día como hoy.
Qué buena canción.
Muy buena canción. Es muy buena esta canción. Pero de 1900.
En una película. Sí, escuela de rock.
Sí, escuela de rock. Es muy buena. Y se hizo icónica esta canción.
El profesor que reemplaza a otro la lleva a un bar a la directora del establecimiento. Muy recatada ella, pero con esta canción.
Se vuelve crazy.
Se vuelve crazy.
Bueno, ¿por qué estamos
con una
escuchando?
Una cerveza de por medio.
¿Por qué estamos escuchando esta canción? ¿Mm? Porque.
Su Stevie cantante, Nick,
su cantante. Stephanie Lynn, así se llama.
Así, ¿eh?
Nació un día como hoy, pero en 1948 en Arizona. Ella es cantante, compositora estadounidense. También se hizo muy conocida por su trabajo en Fleetwood Mac, que a mí, la verdad, ese es uno de mis grupos favoritos.
¿Verdad?
No sí, sabía, me mira. Encanta Fleetwood Mac. De hecho, yo creo que estaba revisando la última canción que escuché en Spotify. everywhere.
No eres la única.
No, no soy la única, es verdad.
Esta radio al menos que le gusta
Fleetwood Mac. Sí, que es muy bueno. Bueno, en una de las pocas aristas de rock que ha mantenido una larga carrera en solitario, formando parte al mismo tiempo de una banda exitosa, como miembro de Fleetwood Mac, por ejemplo, y ingresó en The Rock and Roll Hall of Fame en 1998 y volvió a hacerlo como solista en 2019, así que ha tenido varios hitos, convirtiéndose en la primera mujer en la historia en ingresar dos veces a este salón del rock and roll, el salón de la fama. Como compositora ha sido comparada con otros artistas de relevancia como Bob Dylan, Tom Petty, entre otros, Neil Young también, Bruce Springsteen. La revista Rolling Stone la llamó reina eterna del rock por su vigencia y su trabajo constante, y canciones que se escuchan hasta el día de hoy, así que felices 74 años.
74 para Stevie. Sí. Bueno, con la música de Stevie nos vamos a hacer un corte comercial. Josefina Stavrakopoulos se va bailando para volver a las 8 de la mañana y actualizarnos las informaciones. Antes que te vaya, quiero hacerte una pregunta. ¿Invierte en departamento? ¿Te gustaría invertir?
Sí.
Te quiero dar un consejo. Esto puede parecer difícil algo de invertir en departamentos, pero en IGBEC Inmobiliaria tienen muchas flexibilidades para que te atrevas, José, a invertir en un bien tangible y además en UF. Una excelente forma de ahorro e inversión a largo plazo. Ingebec Inmobiliaria, una inversión para siempre. Y pronto se viene Cyber Day de Falabella.com. Ahí vas a encontrar todo, sí, todo, y miles de productos además con envío gratis desde el 30 de mayo al 1 de junio, solo en el nuevo Falabella.com. Disfruta de la red que más crece, ahora también en 5G para todos. Navega en un nuevo nivel de conexión y a un precio justo. WOM, nadie te da más. ¿Has pensado en comprar una propiedad como inversión, pero te da miedo el riesgo que implica? Ingresa a tango.rent y arrienda tu propiedad rápido, fácil y sin dolores de cabeza. Es una plataforma 100% digital para el arriendo y también para la administración de propiedades que puedes manejar desde cualquier lugar del mundo. Cámara Chilena de la Construcción, la saludamos también. Es la Semana de la Construcción 2022 desde el 30 de mayo y al 3 de junio. Cuando el bienestar de las personas nos une, todo construye. Una invitación de la Cámara Chilena de la Construcción. 7:21, vamos al corte comercial. Nos queda mucho más que revisar acá en Duran. Quédese en la 89.7.
¿Tu área de recursos humanos necesita más rapidez? ¡Conéctate con todo! Contrata Senda de Fontané y disfruta del ecosistema de gestión empresarial que te da control de asistencia, firma digital simple y avanzada, liquidaciones de sueldo en segundos y una app con comando de voz para tus colaboradores. ¿Qué esperas para digitalizar la gestión de personas?
¿Qué esperas para estar conectado con todo? Con Senda, el software de recursos humanos de Fontana desde solo 1.500 pesos mensuales por colaborador. Senda, software de recursos humanos para todos en defontana.com.
Una vez al año, el sector de la construcción abre un espacio para intercambiar miradas sobre infraestructura, sostenibilidad y acuerdos para mejorar la calidad de vida de las personas. Los desafíos son enormes y por eso necesitamos colaboración radical. Semana de la Construcción 2022. Cuando el bienestar de las personas nos une, todo construye. Participa desde el 30 de mayo al 3 de junio. Una invitación de la Cámara Chilena de la Construcción. Infórmate en semanadelaconstrucción.cl. Este miércoles 1 de junio, construyamos diálogo con Adam Cahane.
Laura, ¿está todo bien por allá? Algo me contó el papá, pero ¿qué fue lo que pasó?
Nada, dejamos la cocina prendida. Menos mal se activó el detector de humo de Verisur. Ellos actuaron súper rápido. Se comunicaron con bomberos y llegaron a tiempo.
Ya, menos mal que no pasó a mayores. Ahí voy para allá.
Complementa tu alarma Cero Visión con el dispositivo de detección de humo. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:23, seguimos acá en el 89.7 haciendo un en punto. Ha sido una semana dura, dura para la macrozona sur por los hechos violentos que lamentablemente, además usted sabe, cobraron la vida de un trabajador forestal. Críticas, propuestas y también emplazamientos. Hemos escuchado, hemos visto en los últimos días, en las últimas horas, así como también reuniones a todo nivel de la autoridad de gobierno, con alcaldes, con intendentes, en fin, una serie de conversaciones que se han llevado adelante en las últimas horas. Hablamos de cómo termina la semana y también de lo que viene para los próximos días, particularmente en la macrozona sur, con el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, a quien tenemos en la línea telefónica, y lo saludamos de inmediato. Hola, gobernador, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias, Rodrigo, por la deferencia que tiene de de llamar y quiero saludar también con mucho afecto a las personas que nos escuchan a través de la señal de Luna, también aquí en la región del Biobío.
Pues. Así es, pues. 90.1 llegamos ahí en la región del Biobío. Oiga, gobernador, usted fue uno de los que estuvo acá en la capital también, reunió con el presidente de la República, Gabriel Boric, para hablar justamente del tema de que yo hacía la introducción, lo que ha pasado en las últimas horas ahí en la macrozona sur de nuestro país. Entiendo que usted al presidente le hizo entrega de, podría ser, también siga con la definición de un plan de trabajo con propuestas, ¿sí?
Sí, claro.
¿Cómo fue el diálogo con el mandatario y tuvo acogida alguna de sus propuestas, la totalidad de este plan de trabajo que usted le presentó al presidente?
A ver, lo primero que quiero decir es que hace algunos días atrás el presidente me había llamado, en esa conversación le propuse que pudiéramos reunirnos para poder efectivamente hacer entrega de este insumo.
¿Esa llamada fue antes de lo que pasó en la Araucanía?
Sí, esto fue el día jueves de la semana pasada.
Perfecto.
Jueves o viernes de la semana pasada, viernes creo. Y bueno, esa reunión se materializó en el día de ayer, obviamente conversamos de los sucesos de las últimas horas, pero lo primero que quiero decir es que quiero agradecer al presidente que haya tenido la deferencia de invitarme. Estuve en una reunión aproximadamente una hora conversando, y de verdad creo que es una buena forma, porque en la democracia uno hace política, y política es, por sobre todo, conversar para plantear conceptos y tratar de construir respuestas que generen bien común. Perdone que me ponga teórico, pero quiero valorarlo, porque ese es el sentido de la democracia, dialogar para resolver problemas. Y efectivamente le manifesté que habíamos construido desde el gobierno regional una propuesta de trabajo. Le conté que a poco asumir el año pasado, en el mes de julio, creamos una unidad de pueblos indígenas en el gobierno regional, que a la fecha llevamos 153 reuniones con comunidades realizadas, y además otras tantas reuniones con el mundo académico, con el mundo político, estoy hablando de parlamentarios, alcaldes, concejales, de las zonas involucradas en situación de conflicto, que también hemos conversado con el mundo del trabajo, con los sindicatos, con las empresas medianas que prestan servicios en la zona, con el comercio, con el turismo, bueno, con todo el mundo. Además de eso, con 153 comunidades. Y a partir de eso, hemos construido un plan de trabajo a verificarse en los próximos 2 años, donde básicamente tratamos de construir las siguientes líneas de trabajo. Primero, reconocer que, con toda democracia, uno tiene que utilizar el diálogo como un elemento de construcción política. Por lo tanto, hemos hecho una propuesta que ya contamos con el financiamiento para que, con la asesoría de la Universidad del Biobío, podamos generar la construcción de un parlamento que integre al mundo, obviamente, de las comunidades, también al mundo social y al mundo del trabajo. Ese parlamento tiene un método de trabajo sujeto a estándares internacionales y se va a implementar durante los próximos 2 años. Además de eso, sabemos que los gobiernos regionales podemos ser una herramienta para comprar tierras. Para comprar tierras, porque usted sabe que la ley de la CONADI, que es el mecanismo tradicional que se ha utilizado, es un mecanismo que es lento, en el pasado tuvo algunos problemas de corrupción, y además tiene un impedimento: usted solo puede comprar aquello que no está en conflicto, y muchas de las situaciones, por la larga data de la tramitación, hoy día están en conflicto, por lo tanto queda invalidado. Además, reconocemos que hay víctimas, y las víctimas necesitan atención, necesitan apoyo. Hemos destinado algunos recursos para poder hacer asesoría psicológica a personas que necesitan ese grado de contención, también para que se organicen. Hay distintas organizaciones de víctimas, pero para que puedan estructurar su demanda. Bueno, tiro, ¿sí? Apoyo al fomento productivo, perdón, y además de eso, reconocemos que la seguridad es imprescindible, por lo tanto, ya hemos firmado un convenio de cooperación con Carabineros para destinar en conjunto entre las dos instituciones más de 75 mil millones de pesos a compra de equipamiento, reparación de cuarteles, y estamos en construcción de un instrumento similar para la policía de investigación. Es decir, política en toda su dimensión. Ya,
son propuestas que surgen de un diagnóstico, gobernador, me imagino, de la conversación, de lo que usted logra conversar con la gente y lo que usted ve en la zona. Usted es de la zona, gobernador, usted fue intendente también de la zona, fue trabajó ahí y entiendo que también estudió en la Universidad de Concepción, o sea, usted conoce el terreno mejor que nadie respecto a lo que pasa ahí en la región del Biobío, en la parte de la macrozona sur también. ¿Qué cosas o qué errores de planificación se han cometido a su juicio? Porque el diagnóstico, lo que usted está proponiendo, está claro, pero ¿cuáles son los errores de planificación de este gobierno y de los anteriores que nos lleva a estar en la situación que estamos?
Mire, ayer cuando conversábamos con el presidente, reconocíamos que hay varios factores. Hay un factor, por cierto, histórico, que tiene que ver con la invasión que hace Chile de la zona sur del Biobío. Eso existió a fines del siglo XIX. También hay una superposición de conflictos no resueltos que en su minuto fueron objetos de diálogo y de acuerdos entre el Estado chileno, desde Patricio Elwin y luego las sucesivas comisiones que se realizaron, pero que hay cosas que no se han implementado. Le voy a decir un ejemplo que se me viene a la mente ahora. El reconocimiento constitucional se viene conversando desde el año 93. Y todavía no ha ocurrido. ¿Sí? Entonces hay frustraciones de que existen. Tercer problema, perdón, porque esto es bien importante, Rodrigo. ¿Sí? El tercer problema que yo veo que ocurre es que tenemos una posición dividida nacionalmente cuando decimos, bueno, hay un problema de reivindicaciones, pero no vemos con toda la fuerza que, en mi juicio, tiene la existencia de crimen organizado en la zona. Y la existencia de crimen organizado es un problema, y ese crimen organizado se sustenta, se financia en base principalmente al robo y tráfico ilegal de madera, al lavado de dinero y a la necesidad de control. Entonces, subsisten problemas que son de carácter político con problemas que son de carácter
delictual. Yo, gobernador, ayer veía las imágenes de tres camiones que fueron justamente, lograron la Fuerza de Seguridad, Carabineros, también la Policía de Investigaciones, detener tres camiones que habían sido robados con madera. No sé en cuánto estaba evaluado, pero era una gran cantidad de dinero a propósito de eso. Déjeme llevarlo también para ese tema. ¿A usted le gusta el estado de excepción acotado que hoy día rige en la zona?
Mire, creo que una vez que conversamos anteriormente, yo le decía que de Santiago a veces las cosas se ven distintas a como las vemos nosotros acá. Hay una gran discusión respecto del estado de excepción acordado o no. Y como producto de esa discusión se dice, necesitamos un estado de excepción que esté presente en todos los caminos. Y parece impecable el argumento. Lo que yo le quiero decir es que son entre la Araucanía y la zona de la región del Biobío son 22.000 kilómetros de red vial principal, secundaria y de caminos vecinales. Entonces, ese estado de excepción que tiene que estar presente en todas las carreteras es imposible. Se lo quiero decir con toda honestidad. Yo aquí quiero ser súper responsable porque mi tarea no es ser partidario del gobierno o partidario de la oposición. Mi tarea es ser representante de las personas de la región del Biobío. Entonces, el estado de excepción a mí me parece que está bien que se haya decretado. Y me parece incluso que si las condiciones se mantienen tal como las hemos tenido hasta ahora, debiera prorrogarse.
Debiera prorrogarse.
Y en segundo lugar, también le quiero decir que estimo que hay un doble desafío en materia de seguridad. Uno es prevenir y planificar mejor las acciones porque la persona, don Segundo Catril, que muere asesinado vilmente hace dos o tres días atrás, el día miércoles, don Segundo Catril iba de su casa en la región del Biobío a trabajar al Fundo Choque, que también está en la región del Biobío, y no podía llegar y tuvo que ir a darse una vuelta junto con sus colegas a la región de la Araucanía porque el camino que une su sector donde él vive, en su comunidad, fue Comunidad Humberto Millagual. Ellos tenían el camino para ir de la Comunidad Humberto Millagual al sector del Fundo Choque, estaba cortado. Entonces, uno lo que necesita es una planificación preventiva. Y a la vez, le quiero decir con toda la fuerza también, tenemos un tremendo déficit en los resultados judiciales de las investigaciones.
Ya, antes de ir a eso, me interesa ir a eso también, gobernador, pero antes de eso, usted dice, debiera prorrogarse el estado de excepción. ¿Se lo planteó al presidente?
Sí, claro.
¿Y qué le dijo el presidente?
Pero perdón, es una atribución del presidente resolverla, el presidente... No solo el presidente, entiendo que la ministra del Interior y también el subsecretario del Interior han señalado que están evaluando constantemente lo que está ocurriendo. Y entiendo...
¿Pero cómo vio el ánimo del presidente respecto a ese tema? A prorrogarlo.
Entiendo que lo que debiera ocurrir, dadas las circunstancias que están existiendo hoy día, es que esta situación debiera mantenerse. Uh-huh. Eso es lo que yo entiendo y no me gusta. Porque no se lo pregunté, quiero ser súper respetuoso también, no se lo pregunté directamente, presidente, usted... No, yo traté de conversar
Se lo planteo nomás. Estamos conversando con el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz. Gobernador, y a propósito de ese mismo tema, ¿deberían tener más facultades los militares a su juicio?
Yo creo que los militares tienen todas las facultades que necesitan. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer las personas que somos autoridades políticas, y en este caso hablo responsablemente por mí, es brindar apoyo y decir que efectivamente en el ejercicio de su mandato deben cumplir con su deber.
Eso para... Pero, por ejemplo, ¿debieran, por ejemplo, los militares, más allá de lo que pasa en las rutas, que usted me da un buen ejemplo que no alcanza para todas las rutas, pero sí, por ejemplo, faenas forestales debieran estar protegidas por militares o infraestructura crítica?
Mire, me está dando una oportunidad de referirme a algo que para mí es muy importante. Escuchaba el otro día a un importante actor político que mencionaba que el problema que tenemos es un problema que se deriva del mundo forestal. Y sabe que cuando uno lee el reportaje de La Tercera, hace unos días atrás, se da cuenta que una parte del problema importante, además de que haya problemas con el mundo forestal, supongamos que eso es así, tenemos un problema porque buena parte de las mercedes de tierra están en zonas que hoy día han sido urbanizadas. Padre Las Casas, por citar el ejemplo, uno de los lugares que mencionaba de ser. Y otra parte está también con el mundo agrícola. Usted, yo no sé si sabe, estimado amigo, pero de los reclamos que hoy están en la CONADI, solo el 10% corresponde a superposición con terrenos forestales. Entonces, un segundo o tercer problema que tenemos hoy día es que la comprensión del problema que estamos viviendo debe ser hecho de manera holística. Conversamos de esta materia con el señor presidente y yo vi una actitud de escucha respecto de esta situación y además de comprensión, fíjese, de comprensión de la composición compleja del problema, con conciencia de que hay un problema de crimen organizado, con conciencia que hay un problema de demanda insatisfecha, donde las tierras son probablemente de lo más importante, y con conciencia de que se debe trabajar articuladamente entre, por lo menos fue mi planteamiento, y yo lo vi que asentía, no solo desde una agencia del Estado chileno, sino que en coordinación entre distintas agencias, incluso entre distintos poderes y con organismos autónomos, de tal manera de que uno pueda tener una acción coherente del Estado, porque al final todo el Estado es que tiene que construir bien común. Sí,
gobernador, ¿usted cree que entonces que en los próximos días podríamos ver militares resguardando las faenas forestales?
Yo no creo que vayamos a ver militares resguardando faenas forestales, porque eso no ha ocurrido ni en este estado de excepción, ni en el anterior, ni en los anteriores. Lo que sí podemos ver, y creo que puede ocurrir, es que hay una adecuada planificación para que sea una cosecha agrícola, o sea una faena forestal, o una acción o otra actividad productiva, pueda ser coordinada su ejecución con los resguardos necesarios, si es que las condiciones y el trabajo de inteligencia que se hace indique que eso debe hacerse dentro del marco del Estado de Derecho.
Usted me planteaba hace poco...
Perdón, ¿sí? que intente poner la pelota al piso, porque la discusión hoy día política nacional yo la siento muy blanco o negro, y las personas vamos perdiendo.
Siempre hay matices, ¿cierto?
Yo creo que, mire, yo estuve reunido el día 4 de mayo con representantes de la comunidad Humberto Villagual. Y como le digo, me he reunido con más de 153 comunidades. El 4 de mayo estuve con gente de la comunidad Humberto Villagual, que es de donde proviene don Segundo Catril, y quiero aprovechar el segundo de transmitirles mi pesar, porque sé que hoy día en horas de la tarde, a las 14 horas, va a ser el funeral de don Segundo.
Oiga, gobernador, a propósito de lo mismo, y nos adherimos, por cierto, a ese apoyo para la familia en el momento tan tan complejo. A usted me decía que también una de las cosas que habló con el presidente tiene que ver con la labor del Ministerio Público o de la Justicia, si usted quiere. ¿Usted cree que tal debe la labor de la Justicia, del Ministerio Público, en lo que se refiere a lo que pasa particularmente ahí en la macrozona sur?
Yo creo que hay un deber de operar con un estándar más alto, porque los resultados que tenemos hoy día son de un 1% de causas resueltas. Y creo que sería muy interesante la posibilidad de que con visión de Estado, representantes del gobierno, representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público, buscaran formas de ser más sinérgicos, respetando las autonomías, respetando, por cierto, como corresponde en cualquier Estado de Derecho.
Oiga, gobernador, pero, ¿y usted le habría...
Me da un segundo, pero además dentro del gobierno de Chile, también es importante que exista coordinación, porque hay otros órganos que, a mi juicio, debieran tener un rol más preponderante. Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo. Servicio de Aduanas, por ejemplo. Entonces, creo que es un desafío más importante. Y también me atreví a señalarle al señor presidente que era importante que se escuchara la voz de Luciano Rivas y de quien habla en representación de la gente de los territorios, porque en el Estado existe algo que se llama cultura de silo, don Rodrigo. Y la cultura de silo es que cada uno hace lo que le corresponde, pero lo que eso deja vacíos entre lo que hace una acción y otro. Y nosotros vivimos en el territorio, y algo más conocemos de lo que pasa en la vida. Entonces, cuando nacionalmente se cubre un crimen que efectivamente ocurrió en la Araucanía y la gente no tiene idea que por cuál es la causa que ocurre ese crimen que afecta a personas de la región del Biobío que iban a trabajar dentro de la región del Biobío pero que no pueden transitar, bueno, hay un elemento de corrección que es importante.
¿A usted le hubiera gustado que el gobierno se hubiera querellado contra Héctor Yaitul?
Mire, yo creo que en esa materia, en mi humilde opinión, yo me habría querellado.
Allí, perfecto.
Si yo hubiera sido parte del
gobierno, se habría querellado. Oiga, la última, porque me quedan 30 segundos y quiero cambiarlo radicalmente de tema. Ahí tengo un par de conocidos en Concepción que se quejan generalmente de la congestión vehicular que hay ahí en la zona. Traslados que deberían durar 15, se alargan hasta 45, me dicen. Entiendo que hoy usted va a llevar adelante una consulta ciudadana. ¿Eso puede generar dentro de lo que piensa la ciudadanía de la región del Biobío que podría haber restricción vehicular? ¿Una medida que puede ayudar a esto, no?
Vamos a hacer tres preguntas, porque efectivamente tenemos un problema grave de congestión. Primero, vamos a evaluar qué nota le pone la gente a los distintos servicios de transporte público. ¿Ya? Biotren, Biotren, tren, colectivos y microbuses. Segundo, esta consulta es para toda la provincia de Concepción y es también para la ciudad de Los Ángeles, porque ahí también se vive un problema similar. Es una consulta que se hace de manera digital y se vota solo con el carnet de identidad. Tercero, vamos a preguntarle si la gente quiere, mientras se resuelven, mientras se toman medidas para que se disminuya la congestión, una restricción vehicular particular por un periodo temporal, solo mientras se realizan las obras mitigatorias. Y además, perfecto. En tercer lugar, le vamos a preguntar por algunas ideas que nos pudieran entregar las personas para transformarla en política pública. Se vota en la página www.decidebiobio.cl. La consulta la hacemos a través de la Corporación Desarrolla Biobio, vía la empresa eVoting, y se puede votar desde hoy desde las 9 de la mañana hasta el día 2 de junio a las 12 horas. Yo quiero aprovechar de invitar a quienes nos escuchan en la región del Biobío a participar. Decide Biobío, es importante que se escuche la voz nuestra, porque así nos sentamos de igual a conversar con el Ministerio de Transporte para que tengamos resoluciones hoy día. Hoy día tenemos mucha gente en los paraderos, mucha gente en el saco.
Tienen plazo hasta el próximo día jueves para participar de esta consulta. Gobernador.
Pero Rodrigo, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy día.
Así es, el gobernador de la región del Biobío, Rodrigo Díaz, conversando esta mañana con Duna. Gracias, gobernador, que esté muy bien. Suerte.
Gracias. Que tenga buen fin de semana.
Igualmente. 7:41, nos vamos rápidamente a la pausa, se vienen nuestros infiltrados. Antes quiero contarle que construir un futuro mejor es una responsabilidad de todos. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que eso sea posible. Conecta tu empresa con todo usando Sapiens ERP de Fontana, diseñado para medianas, pero también para grandes empresas, que integra tu negocio con todo un ecosistema de gestión empresarial. Haz el cambio ahora. ¿Dónde? En defontana.com. ¿Y has pensado si tus inversiones están creando el futuro que quieres para ti y también para tu familia? Porque el poder de tus decisiones crea futuro. En Inversiones Sura te asesoran con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversiones del mercado. Elige asesorarte con los expertos. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. Pausa, regresamos con más a la 89.7. Esto se llama Duna en Punto.
Así es como suena la tranquilidad cuando arriendas con Tango. No importa en qué lugar te encuentres, administramos tu propiedad o te ayudamos a encontrar tu próximo arriendo, manteniéndote siempre informado y asesorándote en todo el proceso. 100% digitales, pero también 100% humanos. Somos parte de Greystar, líder mundial en renta residencial. Tango, te acompañamos en cada paso.
¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
Chile es más que una ciudad. Y estar donde quieras es posible. Hoy, los horizontes se expanden para todos. Y nuestra red no para de crecer. Ahora también en 5G. Para darte más y una mejor conexión. ¡Wow! ¡Nadie te da más!
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
¿Aún no conviertes tus ahorros en inversión? Te tengo un dato que aprendí en Ingebec Inmobiliaria. Nunca metas todos los huevos en la misma canasta. Lo mejor es diversificar tus ahorros en distintas inversiones. Un poquito por aquí y por allá, pero siempre, siempre considera tener una inversión inmobiliaria. Es un bien tangible y en UFs, y con eso te proteges de la inflación. Si este consejo te gustó, descubre más en ingebecinmobiliaria.cl. Ingebec Inmobiliaria, una inversión para siempre.
Laura, ¿está todo bien por allá? Algo me contó el papá, pero ¿qué fue lo que pasó?
Nada, dejamos la cocina prendida. Menos mal se activó el detector de humo de Verisur. Ellos actuaron súper rápido. Se comunicaron con bomberos y llegaron a tiempo.
Ya, menos mal que no pasó a mayores. Ahí voy para allá.
Complementa tu alarma Cero Visión con el dispositivo de detección de humo. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Cada vez son más las empresas del mundo que están tomando posición frente a la lucha contra el cambio climático y han adquirido obligaciones para reducir sus emisiones contaminantes. Así lo indica un reciente estudio realizado por la Iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia, que asegura que 2.253 empresas de 70 países se comprometieron en 2021 a fijar objetivos de emisiones validadas mediante estudios científicos. Este número récord de empresas, provenientes de 15 sectores productivos, dobló en cantidad a las que se sumaron en 2020, representando más de 38 billones de dólares de la capitalización bursátil mundial. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:46. Gloria Faúndez, Mariana Marusic son nuestras infiltradas esta jornada de día viernes. ¿Cómo les va ambas? Buenos días.
Muy bien.
Hola Mariana. Hola Gloria. Gracias.
Hola, buen día.
¿Cómo estás?
Sí, qué bien que termine la semana ya.
¿Sí?
Viernes, ay, qué rico.
Se ha hecho larga.
Larga.
¿Sí?
Larga semana.
Al gobierno también, ¿no?
¿Cuándo no?
¿Cuándo no?
¿Cuándo no?
Y termina con un consejo de gabinete, además.
Así es. Así. Que no se llama técnicamente consejo de gabinete, sino que reunión interministerial, porque no está el presidente.
No está el presidente,
claro. La vez la convocó la ministra Isque Asiches. Sí, en este tema.
Porque el presidente está, entre otras cosas, preparando cuenta pública y su viaje a la cumbre de las Américas, ¿no?
Su primera cumbre.
Así es.
Su primera cumbre multilateral, porque a diferencia de lo que ha pasado en el país, que uno podría decir que el liderazgo del presidente ha sido golpeado, ¿no? Ha ido un poco desgastándose. Parece que en el exterior la Boric manía sigue siendo un tema. Entonces, en su primera gira, en su primera participación en una reunión multilateral, que en este caso es la Cumbre de las Américas, que convoca Estados Unidos, que se va a llevar a cabo en Los Ángeles entre el 6 y el 10 de junio, el presidente le quiere sacar brillo, digamos, a esta suerte de estreno en sociedad en la región. Y no le ha ido nada mal, oye. El presidente Boris no es un misterio. Él ha planteado como uno de sus objetivos fortalecer el liderazgo, la presencia de Chile. Hay un supuesto en el gobierno respecto de que en los últimos años la presencia internacional de Chile ha ido decayendo, se ha perdido un liderazgo. Por cierto, son muy críticos de el liderazgo que intentó construir el presidente Piñera. Recuérdense que antes de todo antes de que le pasara de todo al presidente Piñera, antes de que le pasara el estallido social, antes de que le pasara la pandemia, antes que sucedieran todas esas cosas, uno de los activos del presidente Piñera era intentar construir en este segundo mandato un fuerte liderazgo regional. Eso explica lo de Cúcuta, ¿se acuerdan?
¿Te acuerdas que también tenían para esa fecha, antes del estallido, dos cumbres también?
Bueno, tenían la COP y la PEC.
Y la PEC.
Es decir... Y acuérdate que además en ese tiempo se hablaba casi de que aquí China y Estados Unidos iban a hacer una suerte casi de, claro, no sé, ceremonia de la paz. Es decir, en ese nivel estábamos cuando todo decantó.
Todo se vino abajo.
Entonces, no es nuevo que los presidentes busquen una apuesta internacional. En este caso, el presidente Boric ha hablado directamente de una izquierda democrática, como él le ha llamado, haciendo una fuerte diferencia con los regímenes de Venezuela, Nicaragua particularmente, y en menor medida Cuba, ¿no? Bueno, y a propósito de eso, porque en esta Cumbre de las Américas Estados Unidos no extendió invitación ni a Venezuela ni a Nicaragua, por eso Cuba se baja también, se bajó México también, el presidente mexicano condicionó su participación a que estuvieran estas invitaciones, y la verdad es que bajo cuerda el gobierno de Chile y el presidente han realizado varias gestiones para permitir que estos países participen. No por un tema de que, por cierto, apoye a los gobiernos. De hecho, el presidente Boric ha sido muy, muy particularmente crítico en temas de derechos humanos en Venezuela y Nicaragua. Es decir, muy, muy crítico, marcando hasta un punto de inflexión respecto de algunos miembros de su propia coalición. Bueno, es conocida la disputa que hay en este terreno con el PC, ¿no? Que parece tener, no parece, tiene una mirada distinta de estos gobiernos. Entonces, presidente, este gobierno de Chile ha hecho varias gestiones para que se posibilite la invitación en el entendido, dicen ellos, de, y así lo dijo la canciller en una entrevista a La Tercera hace una semana, en el entendido de que las fórmulas de exclusión no ayudan, dice, a mejorar las condiciones democráticas de estos países. Lo más probable en todo caso es que ya no vayan invitados y el presidente sí va a asistir, y ya tiene dos bilaterales bien, que yo creo, vistosa. El presidente de Estados Unidos, que ahí se va a producir una cosa además bien anecdótica, porque va a ser el presidente más joven con probablemente el presidente más viejo, ¿no?
El probablemente, sí, pero más longevo, sí.
Ahí, claro, ahí va a haber, claro, mayor, más grande. Se le fue lo de viejo, claro, con mayor experiencia, no, sí. No. Va a haber ese encuentro y también antes de llegar a Estados Unidos va a hacer una visita a Ottawa, a Canadá, donde se va a juntar también el presidente Boric con Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, que también un liderazgo llamativo, ¿no? Entonces esperemos que aquí esté el presidente que ha señalado que quiere construir una suerte de izquierda democrática, que ojo, además está muy pendiente el presidente de la elección de este fin de semana en Colombia, porque si hay un liderazgo que el presidente Boric ha destacado como regional, es el de Gustavo Petro, que está a punto de pasar, es seguro que pasa a segunda vuelta, sí. Claro, en el domingo.
Solo
hay
falta saber quién lo va a acompañar.
Claro, el domingo hay elecciones en Colombia y lo más probable sí es que haya una segunda vuelta donde Gustavo Petro encabeza, en todo caso, todas las encuestas. Y este es un liderazgo de izquierda que es uno de los que el presidente, junto con el de Pepe Mujica, pero Pepe Mujica no está gobernando, el presidente Boric ha dicho que son liderazgos que a él le gustaría...
Lula también.
Lula. Se viene como una... a veces pasa en América Latina que se producen como esta ola de presidentes con afinidades. Bueno, le pasó al presidente Piñera también en su oportunidad, ¿se acuerdan?
Macri, la Argentina.
Macri, Duque. Colombia, Duque, como que bueno, crearon ahí Prosur y el presidente Boric fue una de las primeras cosas que desechó en términos de encuentros internacionales. Entonces, va a partir esta próxima semana una apuesta bien ambiciosa, pero que en el gobierno le tienen harta fe respecto de fortalecer el liderazgo del presidente Boric como liderazgo de izquierda democrática, con mucha énfasis en los derechos humanos y en los temas nuevos, ¿no? Medio ambiente, y veremos qué pasa en esta cumbre de las Américas, que va a ser un encuentro donde, sin duda, temas como el de la migración va a tener que ser parte de lo que se aborde. Y bueno, lo más probable es que sea sin Venezuela y Nicaragua, pese a los esfuerzos que el propio presidente y su gobierno han hecho.
Y a ver quién se van bajando de aquí al 6, pues con esto parte el 6, ¿no? Sí.
Sí, sí, bueno, ya se bajó México, está Argentina, entiendo que ya como que medio confirmó que no estaban condicionando su participación, bueno, y Chile nunca puso en duda su participación, eso es una cosa que la Cancillería fueron muy claros, no estaban supeditando la invitación, aunque sostenían que podía ser distinto una cumbre con todos presentes, no supeditaban su presencia a la invitación a Venezuela y Nicaragua, porque, como les digo, para el presidente Gabriel Boric es muy importante el escenario internacional para fortalecer desde allí un proyecto que en Chile está más amenazado, ¿no? Más horquillado por la contingencia interno.
Su segunda salida al exterior, su primera cumbre para el presidente Gabriel Boric, a partir del 6 entonces la cumbre de las Américas, pendiente de la puesta en escena del mandatario. Mariana Marusich, hablemos de crédito, tan difícil que está acceder a un crédito ahora, ¿no? Pero básicamente, claro, por las tasas, pero básicamente también la banca toma algunas precauciones, mira con cierto ojo dudoso a algunos sectores, ¿no?
Están mirando más en detalle a la hora de entregar créditos a algunos sectores, sí. No han cortado las líneas ni mucho menos, pero sí analizan los proyectos mucho más en profundidad cuando se trata, por ejemplo, de construcción, el sector inmobiliario, y por varios motivos. Porque, por un lado, bueno, han sido bien golpeados en medio de la desaceleración de la economía, y por otro lado, también, bueno, hay todo un tema en el sector inmobiliario, igual, obviamente, que antes había un boom de gente comprando casas, y pequeños inversionistas, grandes inversionistas, gente normal que quería su para vivienda propia, digamos, y eso obviamente ahora ha ido cambiando un poco con el alza de tasas, con la desaceleración económica. Pero por otro lado, también lo que están viendo en algunos bancos también es que hay algunos proyectos en que ha ocurrido en el último tiempo que, teniendo todos sus permisos para hacer la construcción de los edificios, le echan abajo básicamente el proyecto, o sea, les dicen no, usted no puede construir, paralizan la obra, como fue lo que ocurrió con la inmobiliaria Fundamenta en su proyecto que tenía en Ñuñoa, por ejemplo. Entonces, claro,
era un megaproyecto.
Y harta polémica además con
harta polémica, pero no es
despido, entre otras cosas, ¿no?
Efectivamente, no.
Pero es que habían partido las obras.
Partido las obras, el presidente de la CPC criticó mucho eso también, eso no es una inversión menor, estos proyectos son de largo plazo, entonces, y se demoran en conseguir también todos los permisos, entonces claro, no da tanta certeza, de repente, dependiendo de dónde esté quizás situado el proyecto, quizás dar un crédito.
Acusan, al menos la inmobiliaria acusa a cierto motivo político, ¿no? Sí. Que el cambio de autoridades que
ahí se produjo, claro,
asumió, entiendo yo, una queja de los vecinos respecto del proyecto, y que de manera bien poco ortodoxa, creo yo, después de 2 años paraliza el proyecto total.
Claro, y teniendo todos los permisos, eso es lo que dicen. Claro. Si tú tienes todos los permisos y los muestras y está todo bien y estás construyendo ya, porque te paran el proyecto de un día para otro, sin un motivo de fondo, claro, no da tanta certeza. Entonces, claro, se están mirando más en detalle estos proyectos, y por ejemplo, si antes se pedía de preventa un 10%, hay quienes ahora están pidiendo un 20%, por ejemplo, para los proyectos inmobiliarios. También hay quienes piden más garantías, etcétera, dependiendo de cómo vean cada iniciativa, digamos. Además de construcción, inmobiliario, en concesiones un poco por lo mismo.
También.
Tema de quizás un poco de que se ha debilitado la institucionalidad o qué sé yo, porque no sé si se puede aprobar por mayoría simple en el Congreso, eventualmente a futuro algún cambio radical que te diga no más concesiones de este tipo, qué sé yo. Eso obviamente es un debilitamiento para la institucionalidad, y ahí también hay que esperar a ver obviamente lo que salga de la convención, digamos, y cómo eso se baja a las leyes. En ese sentido, por ejemplo, también desde los institucionales, la AFP, cuando tú les preguntas, porque antiguamente cuando ellos se les permitió invertir en activos alternativos, estaban mirando muchos proyectos en Chile, concesiones, edificios, qué sé yo. Ahora no es tan así. Eso ha ido cambiando en los últimos años, no es algo solo de ahora, pero ha ido cambiando en los últimos años porque, claro, el riesgo en Chile quizás es mayor que en otros países, y el premio no es tan